El héroe de la mesa verde.
Lo importante es otra cosa.
Bien, para mí hoy es todo una sorpresa, mi querido Martín Chiavarino. ¿Qué es lo que estamos escuchando?
Estamos escuchando una banda holandesa. En realidad no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy, pero es una banda holandesa que la vamos a traer otro día, pero se llama Focus.
Digno también.
Sí, este es uno de los temas más conocidos de la banda. Hocus Pocus se llama.
Hocus Pocus. Y bueno, hoy, primero bienvenido Martín, ¿cómo estás?
Gracias.
Y contame dónde vamos a recalar en el día de hoy.
Primero vamos a hacer un cierre con Salzburgo, que no habíamos podido hacerlo la semana pasada.
Uh-huh.
Bueno, Salzburgo, como les habíamos contado, es uno de esos lugares con un gran patrimonio del siglo XIX, del siglo XVIII, que está es todo prácticamente la ciudad patrimonio histórico, no hay construcciones modernas, pero a su vez uno puede contrastar todo lo que es el patrimonio histórico con la modernidad, viendo por ejemplo lo que es el tranvía, o viendo por ejemplo lo que son las nuevas instalaciones de la ciudad universitaria, o lo que son los lugares aledaños, que también tienen algunos de los palacios.
Uh-huh.
En este caso, Salzburgo podría representar este ideal que tiene hoy Europa de contrastar específicamente todo lo que es el pasado clásico y el patrimonio histórico, que es por un lado el orgullo de Europa y lo que atrae más a los turistas, con lo que está tratando de generar también, que es el continente de la modernidad, tratando de imponerse ante el surgimiento de los países árabes, China.
Unir ambos mundos.
Exactamente,
¿no?
Intentar esa unión entre lo clásico y lo moderno, que parece tan complicado en la mayoría de los países. Bueno, ellos lo están intentando, vamos a, en este momento, a un nivel, si se podría decir, superficial, parece que estuviera funcionando. Habría que ver cómo funcionan bien todas sus instituciones, pero aparentemente, por los indicadores, son países que en general a Austria le está yendo muy bien.
Está bueno.
Pero bueno, ya nos podemos tomar un tren, vamos hasta la estación de Salzburgo y nos tomamos el tren hasta Viena. Ya les decimos que
lindo
es
lugar para llegar.
Exactamente, es un lugar realmente hermoso. Pero vamos a empezar como siempre.
Perdón que le pregunte a usted, y le vamos a contar a nuestros oyentes que yo estoy metida en Google, en la compu, y tengo delante de mí el retrato de Adela Bloch-Bauer hecho por Klimt. ¿Lo pudo ver?
Sí, estuve en el Museo Belvedere. Incluso me habían regalado un libro, pero me lo robaron en un hostel de Berlín.
No, ¿en serio?
El libro oficial del Museo Belvedere en España.
Una maravilla este tipo. Bueno, tiene otro muy similar, que es El Beso, ¿no? Que tiene la misma técnica así de dorado, pero
sí, están todos los cuadros de Klimt, la mayoría están repartidos entre, algunos están en Italia y la mayoría, algunos en Roma, y la mayoría están entre el Museo Belvedere y el Leopold.
Ayer me enteré que precisamente este retrato de Adela Bloch-Bauer lo tiene el heredero del Imperio Loder, de los perfumes de Loder, lo compró él en, creo que 135 millones de dólares. Una friolera que me imagino que Klimt en su vida vio tanta plata junta.
No,
pero bueno,
esto
es lo que sucede con el arte, ¿no? Que después de muchos años toma un valor impresionante, sobre todo porque había sido vendido por los nazis, no había sido resguardado, lo tomaron como una obra menor. Y es uno de los que más le ha recaudado dinero.
Y le pasó también a Klimt, porque Klimt había formado una especie de vanguardia y a los nazis no les gustaban mucho los vanguardistas.
La secesión de Austria, ¿no?
El movimiento secesionista, que era bastante revolucionario en algunos de sus postulados.
Pero volvamos a lo que nos acontece en Viena.
Empezar, Viena es una ciudad muy, pero muy antigua.
Uh-huh.
Fue fundada, ya no es una ciudad que tiene orígenes romanos. Es una ciudad que tiene orígenes celtas. Es una ciudad que fue fundada, se calcula que alrededor de 500 antes de Cristo, más o menos.
Claro.
El nombre, supuestamente el nombre que le habían dado los celtas, los romanos, era Vindobona, que significaba ciudad blanca, pero el verdadero nombre era Vienas o Venas, que significaba pico, porque está al lado de los Alpes, toda la capital. Por un lado está, hasta afuera de la ciudad uno puede encontrarse con los bosques, y por otro lado con los Alpes. Así que uno se puede imaginar lo que es llegar en tren y recorrer todo ese camino de Salzburgo a Viena, que es algo increíble.
Claro, que ya es un viaje de por sí.
y encima con lo que es ver todos estos paisajes en un tren de lujo prácticamente, porque los trenes de alta velocidad de Austria son de los mejores de toda Europa y del mundo realmente. En este caso, Austria después fue conquistada, por supuesto, por el Imperio Romano, que se la quitaron en ese momento los germanos. Hubo varias invasiones. Recordemos que también Austria fue el lugar en el cual, en general, toda la parte germánica fue el lugar donde primero fue derrotado el Imperio Romano, cayó en poder de los ávaros y los magiares. Los magiares son los húngaros, uh-huh. Así se denomina a los húngaros ahí en Hungría. Y fue la capital de lo que fue Hungría en su momento también. En la Edad Media fue la capital también del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, es una ciudad que tuvo mucha importancia. Se empezaron a construir sus murallas, que fueron derribadas en el siglo XIX. Las empezaron a construir en el año 1237 y estuvieron esas murallas hasta 1857. Fueron unas murallas muy importantes y fueron unas murallas que fueron acrecentadas durante todos los años porque Viena era una especie de la capital de Europa.
Claro.
Por lo tanto, era el lugar que los otomanos, que el Imperio Turco quería conquistar. Entonces, la ciudad fue asediada en numerosas oportunidades a partir de aproximadamente del año 1453 y hubo una serie de asedios que se sucedieron alrededor de 200 años. La ciudad era asediada todo el tiempo y si hubiera caído en algún momento la ciudad estaríamos hablando de otra Europa, porque no estaríamos hablando de una historia distinta del catolicismo, estaríamos hablando de una distinta historia de Europa y de mucho de la historia de la humanidad en todo caso. Pero durante esos 200 años, extrañamente, Viena, a veces con la ayuda de los alemanes y los polacos, a veces sola, sostuvo todos los asedios y derrotó a los otomanos en todas las oportunidades.
Claro, como por si te queda alguna duda.
A diferencia de lo que pasó en el siglo XX con Austria, que perdió todos los lugares donde luchó.
No solamente perdió, sino que además sufrió muchísimo del saqueo y de la destrucción.
Sufrió de todo, a partir ya de, en realidad, de Napoleón. Recordemos primero antes de Napoleón, durante todos estos años Viena fue gobernada por los Habsburgo, que son la familia más clásica y que en su momento tuvieron todo el control de Europa. Eran unas familias que manejaban prácticamente todos los hilos. Era una familia bastante clasicista. Ellos mantuvieron todo lo que fue el movimiento clasicista de Europa. Siempre fue acrecentado por estos reyes mecenas, se podría de alguna manera, que acrecentaron muchísimo poder. Tenían familiares en España, que en su momento la dominaron, prácticamente por todas las partes de Europa, especialmente lo que era la Europa católica. En su momento también, en el siglo XIX, fueron los que sostuvieron a el Vaticano, mientras todos los revolucionarios italianos, su objetivo era hacer pelota el Vaticano, las fuerzas de Viena fueron a protegerlo y eso impidió que hoy el Vaticano sea una ruina, en la que no haya ni iglesia católica ni nada, y sería otra la capital probablemente de iglesia católica, si es que sería seguramente no sería un estado si no fuera por Viena. Pero el hecho es que, Napoleón lo conquistó y se hospedó en el Palacio de Schönbrunn, que es uno de los lugares más importantes, es el palacio más importante. Se empezó a construir alrededor del 1720, por ahí, que fue cuando fue uno de los asedios más importantes del Imperio Otomano. Todo lo que estaba fuera de las murallas quedó prácticamente destruido. Siempre la ciudad era prácticamente arrasada. La ciudad siempre se mantenía lo que estaba dentro de las murallas. Lo que estaba por fuera de las murallas
era
completamente arrasado y saqueado por el Imperio Otomano. A partir de 1720, que fue la última de las invasiones otomanas, Se empiezan a construir los distintos palacios, y ahí se construye el Palacio del Belvedere, que tarda más o menos 40 años en ser construido. Es un palacio gigantesco.
Es precioso, ayer se veía por la tele, digo, es precioso.
Es espectacular. No tiene, son dos edificios en realidad. Uh-huh. Es uno en cada punta y en el medio un jardín gigantesco. En el cual uno puede leer, estudiar.
La dueña, la heredera de las pinturas de Adela Bloch-Bauer, de los retratos, de los dos retratos de Adela, que son de la autoría de Klimt, decía ayer cuando llegó al Museo de Arte de Los Ángeles, acá parecen más grandes, claro, en el Belvedere parecían pinturas más chicas, pero porque el tamaño que tiene ese lugar,
sí, pero las
la
pinturas,
imponencia es una cosa increíble.
Las pinturas
imponente
de los secesionistas eran, comparado con en general con las pinturas que se hacen hoy o con pinturas del siglo XIX también o del siglo XX, son muy grandes. O sea, las pinturas en general de Klimt, uno se imagina viendo las pinturas por internet o en un libro y uno se imagina una pintura que puede tener, no sé, 1 metro por 1 metro, y no, pueden ser pinturas que tienen como 3-4 metros algunas, o sea, sí, de Klimt. Son realmente impresionantes, o sea, uno no se lo imagina. Realmente es algo que vale la pena. Y Schönbrunn también se empezó a construir en esa época, y todos los palacios en general que están a sus alrededores. En general, uno todo lo que ve a los alrededores de esto, que se nota mucho que esto está fuera de la ciudad, que es parte del patrimonio histórico, que es lo que sobrevivió, es porque está es prácticamente todo jardines, parques, y está bastante alejado de lo que es el centro de Viena.
Sí.
Pero es realmente de lo más hermoso de Viena. Viena sufrió en carne propia también los bombardeos de los aliados. Todo su centro fue reducido prácticamente a cenizas. Fue destruido gran parte de todo el patrimonio histórico, la Catedral Gótica de San Esteban, la Ópera de Viena, los puentes del Danubio. Recordemos que Viena está sobre el Danubio. El Danubio cruza todo Viena, uno lo tiene ahí, uno va por las calles y de repente se cruza con el Danubio, cruza un puente y está del otro lado. Está pasando, siempre en Europa uno está pasando por lugares bastante importantes.
Claro. Tienen unos cuantos años de historia también, ¿no? Han sucedido cosas allí.
En este caso, todo este patrimonio histórico fue reconstruido exactamente igual, tanto la catedral, como la ópera, como los puentes, fueron reconstruidos por los aliados principalmente, porque entre el 45 y el 55 fue ocupado por los soviéticos, los franceses, los ingleses y los norteamericanos. Sufrieron una ocupación un tanto larga, igual que Berlín.
Y el saqueo de los nazis en todo lo que tenía que ver con el arte y la pintura, la escultura y todo lo que pudiera ser realmente valioso.
Sí, Viena es principalmente, hay que decir, todo su esplendor, más allá de todo lo que tuvo durante a partir del Congreso de Viena, en la cual Viena en este sentido fue la capital, en el sentido que era el lugar donde se reunían todos. O sea, cuando Napoleón logra conquistar Austria, va a Viena y se aloja en Schönbrunn, que era el lugar donde había estado Luis XVI,
sí,
María Antonieta hasta hace muy poquito.
Sí.
Después, cuando cae Napoleón, es el lugar donde se hace el congreso en el que asume Metternich el control de Europa. Después, Viena se termina convirtiendo en la capital del Imperio Austrohúngaro, después de la guerra con lo que va a convertirse en el Imperio Alemán, que en realidad Austria se une con Hungría porque se dan cuenta de que Alemania se está convirtiendo en muy importante y necesitan ser la contrapartida, y por eso para acrecentar el poderío se unen con Hungría y a partir de ahí se convierte en el imperio más importante de Europa y el lugar que supuestamente tenía que mantener la paz, la justicia y el orden establecido en Europa. Después, como sabemos, esto mismo causó, toda esta época está asignada por Francisco José, por el reinado de Francisco José, que reinó aproximadamente desde los 18 años hasta su muerte a los 70 y pico. Él asumió en 1852, creo, y murió en 1916.
Bueno, vamos a decir que la muerte de Francisco José de Austria es el que da el puntapié inicial a la Primera Guerra Mundial. Pero, ¿te parece que escuchemos música y seguimos después?
Podemos escuchar un tema de Focus, House of the King.
Bien, seguimos aquí con Martín. Estábamos escuchando Focus,
una canción que se llama House of the King. Desgraciadamente no cantan mucho estos chicos de Focus, son casi todas canciones instrumentales.
Bueno, pero está muy bueno, me gustó. Aparte, bueno, es un arte, o un grupo, ¿no? una banda bastante desconocida, por lo menos para mí.
Sí, es una banda realmente muy interesante. Sí, pasaron bastante desapercibidos, pero los podemos recuperar.
Los podemos recuperar siempre. Para eso está la Universidad de Buenos Aires, la radio en todo caso.
Bueno, tenemos acá un libro para recomendarles realmente bastante importante.
A ver.
Es un autor, se llama Richard Seller.
Volvemos con Francisco...
Vamos a volver con Francisco José.
Francisco.
Tenemos a Richard Sennett. Esto es un sociólogo que fue,
mataste, no lo conozco.
Fue alumno de Hannah Arendt, es un alumno de los más conocidos de Hannah Arendt, que discute bastante con las ideas de ella, que es bastante conocido, en la facultad se ven algunos de sus textos. Se hizo conocido con un libro que se llama El declive del hombre público, o también se hizo bastante famoso con otro libro que se llama Carne y piedra, que tiene que ver... Él trabaja especialmente con el tema del espacio público. En este caso, abandona el tema del espacio público para tratar varios temas. En varios de sus libros trató la alienación del trabajador en el neoliberalismo, con libros como la cultura del nuevo capitalismo, la corrosión del carácter. Y en este libro emprende un camino al análisis de lo que es el artesanado.
Uh-huh.
El libro se llama El artesano, y lo que intenta el libro es, por un lado, presentar el recorrido histórico del artesanado durante la historia, que es bastante rico en Europa, tiene que ver con toda la historia de los gremios, tiene que ver con cómo se empezó a diferenciar la artesanía del arte, cómo se construyeron las distintas estas distintas formas de concebir las prácticas humanas. Después también tiene, por otro lado, bastantes cosas conceptuales, el libro que trabaja varios conceptos acerca de las habilidades, la técnica, muestra varios ejemplos acerca tanto del pasado como del presente, como por ejemplo pone como un ejemplo a Linux de una forma artesanal de hacer software. Tiene varias cosas muy polémicas que dice Sennett. También analiza, por ejemplo, lo que era la construcción de edificios en la Unión Soviética, lo que es la construcción de varios estacionamientos o shoppings. Analiza distintas cosas, para decir lo que no es artesanal, como para definir lo que hoy es artesanal. Obviamente él tiene mucha influencia de lo que era la Bauhaus, que era esta escuela alemana que intentó crear modelos artesanales para la industria. En general, casi todo sabemos que lo artesanal ya casi no existe, y si existe no es algo masivo, es algo que se sostiene a un nivel muy individual, muy pequeño, y lo que está tratando de hablar Sennett es algo que reemplace un poco lo que hay hoy masivo, que no es de buena calidad. Él sostiene principalmente estas tesis acerca de autores que mantenían, que hablaban de la calidad o que tenían bastantes posturas alternativas, como pueden ser William Morris o John Ruskin o John Dewey. Especialmente él retoma autores que tienen posturas socialistas, que son más cercanas a la visión de Richard Sennett, que él busca una sociedad socialista, pero no al estilo de Cuba o de la Unión Soviética, sino en el sentido de una especie de superación de lo que es las clases a partir de una inserción en el trabajo superada por la idea de calidad más que por la de superación de... Porque él sostiene que un trabajador, si no ama lo que está haciendo, sigue considerando que está coaccionado, por más que supuestamente esté ganando bien o no tenga, haya pleno empleo. Sigue siendo un trabajador alienado. Él ve lo mismo tanto en los países socialistas como en los países de corte neoliberal. Es su análisis lo corrobora esto. En algunos casos es bastante polémico lo que dicen, pero siempre es interesante y siempre es muy justificado todo lo que dice Sennett. es un libro realmente que vale la pena leer, porque es muy importante. Es una primera edición, pero no es el primer libro.
Es una primera edición esta.
Es la primera edición en español de esta obra.
En este caso lo hace Anagrama, colección Argumentos.
Exactamente. Igual, en general, no suelen tener más de una edición las obras de Sened. Una vez que se agotan, no siguen en circulación. No así le ocurrió con los dos anteriores este, que fueron bastante exitosos porque tenían que ver con la alienación del trabajador en el mundo capitalista, fueron la corrosión del carácter y la cultura en el nuevo capitalismo. Especialmente La corrosión del carácter fue un libro que vendió mucho y se sigue reeditando en Anagrama también. Este no sabemos si va a tener tanto éxito, dado que es un libro grande, es un poco caro. Pero si tenemos en cuenta la relación entre precio y lo que es el libro, realmente es barato. Además es un libro importado. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en los libritos estos que traje el otro día de la editorial La Compañía, salen 50 pesos esos libros. Y este sale 100.
Claro, no hay...
Y este es 5 veces más grande que,
claro, que los otros. En cantidad de páginas nada más ya nos damos cuenta.
Y este es un libro importado y los otros son ediciones nacionales.
Pero más allá de la cantidad de páginas, estamos hablando de un libro que realmente vale la pena, porque tiene un autor que realmente vale la pena. Así que bueno, es una buena opción. Se llama El Artesano, de Richard Sennett. La compañía que lo ha editado es Anagrama, colección Argumentos. Entonces, libro, pregunta que no puede faltar: ¿fácil de leer o es un libro que requiere mucha más concentración y demás?
A pesar de que Richard Sennett es un académico y que él sostiene la discusión académica con ideas de Hannah Arendt y que sostiene ideas teóricas, este es un libro muy fácil de leer. Richard Sennett es un autor que escribe de una manera muy comprensible para cualquier tipo de lector, y la idea de él es esa, que sus libros los pueda leer cualquiera y que no sean libros que queden en la biblioteca de nada más que de algún profesor que se lo da a sus alumnos y que les da un capítulo. En este caso son libros para que uno pueda comprender lo que es la artesanía hoy en día, y que pueda tener una visión más amplia y que no vea la artesanía como algo que está en un puestito
de
Plaza Francia, y que es algo que...
No, de hecho sostiene que una científica en un laboratorio tratando de ver qué es lo que falló, si en este caso yo apenas leí si la inyección o el procedimiento o algo, digo, eso también es un trabajo artesanal y eso lo convierte en artesano, ¿no?
Sí, la idea de él es sostener eso, sostener en actividades que son bastante masivas o que inciden realmente en lo que es el desarrollo del progreso o en el desarrollo de la humanidad. Él intenta buscar en esos lugares el desarrollo de la artesanía, no en los lugares pequeños que no tienen realmente influencia y que son realmente adyacentes. Realmente, en ese sentido, el libro es bastante recomendable porque se puede leer muy fácilmente, a pesar de que siempre existen esos vicios académicos, pero en este caso esos vicios académicos enriquecen el libro en lugar de tirarlo abajo.
De convertirlo en algo aburrido. Bueno, ¿te parece que escuchemos más música? Cuando volvamos seguimos con Francisco José.
Tenemos otro tema de Focus, Silvia.
We'll be right back.
Bien, seguimos aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires junto a Martín Chiavarino. Quedaba pendiente la historia de Francisco José.
Historia de este emperador que gobernó prácticamente toda su vida, exactamente desde 1848 hasta 1916. Toda una vida
en
la que
más, ¿no?
Él fue directamente la única persona que tomaba las decisiones. Hay que decirlo, en sus primeros años de vida las decisiones las tomaba el canciller Metternich, que era este hombre bastante importante. Francisco José después empezó a tomar decisiones de a poco. Era bastante extraño Francisco José como rey. No le gustó, a pesar de que Viena se convirtió en uno de los, en la capital más importante de toda Europa, la capital de lo que fue la música clásica en su momento, la capital de las artes, también la capital de los revolucionarios prácticamente, porque ahí se inició todo lo que es el austromarxismo, aparecieron movimientos revolucionarios. Prácticamente desde 1918 hasta la caída de Austria gobernó el Partido Socialista. En ese momento se le llamaba Viena la Roja a Viena, era prácticamente era una especie de bastión comunista, pero eran socialistas en un momento en el que el socialismo austriaco era marxista todavía. No, después el socialismo austriaco fue cambiando, pero hay que decirlo, incluso después de la Segunda Guerra Mundial el socialismo austríaco fue uno de los que más sostuvo las ideas marxistas y fue uno de los últimos en abandonarlas, y nunca las abandonó del todo en realidad. Siempre fue el último país que abandonó el tema del pleno empleo y sigue tratando de mantenerlo, el tema del pleno empleo. Realmente el Partido Socialista le funcionó muy bien a tanto a Austria como a otros países, como especialmente los escandinavos, como Suecia, que hasta más o menos 1990 el socialismo funcionó realmente bárbaro, Noruega, etcétera, todos esos países realmente tuvieron un desarrollo, era lo que esos países necesitaban, un socialdemócrata, se podría decir de alguna manera.
Pero es la que mejor funcionó, eso es cierto.
Es la que mejor funcionó en esos países, ellos tienen una cultura que les funcionó muy bien. Así también, en el plebiscito que se hizo en Austria, en 1938, los nazis ganaron con el 99,30% más o menos.
Claro, bueno, dicen recordemos que Hitler era austríaco.
Sí, dicen igual que esas elecciones, está bastante probado que no fueron muy democráticas. Las elecciones esas que... el plebiscito ese que hizo Hitler.
Sí, además hubo toda una marcha por las calles de Viena, que además le costó un tiempo a la sombra, donde justamente Adolf Hitler escribe Mein Kampf, ¿no? Mi lucha.
Exactamente. Igual también Viena fue uno de los lugares donde Hitler fue más aclamado.
Pero es la cuna de todo el movimiento, de toda la revolución, para un lado o para el otro, pero ahí estaba todo, de ahí salía todo.
Iba todo porque también es un momento en el que eso se generaba, hay que decirlo, que fue uno de los primeros partidos socialistas, ahí estaba lo que sería la protogénesis, de ahí que vendría a ser el Partido Social Cristiano, de ahí nació lo que es el Partido Socialista Obrero, se dividió, fue la división entre el Nacional Socialista y el Partido Obrero Socialista, que fueron después los comunistas. O sea, todo nació desde el principio de una especie de conglomerado que es como el Big Bang. De ahí explotó todo y aparecieron los fascistas, aparecieron los comunistas, los socialistas.
Pero vieron la luz en las calles de Austria, digamos.
Pero vieron todos la luz ahí y era bastante importante, se paseaban todos por los mismos lugares, iban a la ópera vienesa, iban a los valses, a los bailes, y los cafés vieneses, y Francisco José era el emperador de todo este mare magnum. Él era bastante sucinto, era una persona bastante que no salía mucho, laburaba prácticamente 16 horas por día.
Convengamos que no es el prototipo de emperador que uno se puede imaginar, era una persona a la que evidentemente le interesaba.
Era una especie de fanático del trabajo y que consideraba que un rey se debía a su pueblo y en consecuencia él trabajaba. La Primera Guerra Mundial se inició cuando su sobrino, que era el heredero al trono, fue asesinado en Serbia y se demostró que los servicios secretos serbios habían estado ahí. Recordemos que cuando se creó el Imperio Austrohúngaro absorbió bastantes de... las provincias que estaban por ahí, toda la parte de lo que después fue Yugoslavia, y hoy son todos los países de la Yugoslavia, absorbió parte de Italia, y fue a partir de distintas escaramuzas, guerras, batallas, lo como se quiera llamar, lo que ocurrió fue anexionando la mayor parte del territorio de Europa. Entonces tenía una especie de caldo de nacionalidades, religiones, revolucionarios de distintos estilos, terroristas, exactamente todo lo que, como se lo quiera denominar, estaba ahí en ebullición y terminó explotando en la Primera Guerra Mundial y desencadenó toda esta serie de pactos en el cual de repente se unieron contra Serbia, Alemania, Austria y Turquía, el Imperio Otomano en ese momento, contra Francia, Inglaterra y Rusia, que desencadenó lo que fue la Primera Guerra Mundial y terminó muy mal para Austria, porque Austria se terminó reduciendo a un país muy pequeño, con muchos menos habitantes de los que tenía hasta ese momento. Hoy hay muchos menos habitantes de los que Austria tenía en el siglo XIX, en su momento. En ese momento creció 10 veces la población de Viena y tenía como 2 millones y pico de habitantes, hoy tiene 1.600.000.
No, mira.
Así que vemos que no se recuperó de eso. Fue bastante drástico la caída de la población y Austria perdió prácticamente todas las batallas que luchó. Perdió contra Rusia, perdió contra Italia. Fue bastante desastroso lo de Austria. Siendo que Alemania, esos mismos países, los hizo bastante bolsa. Tanto a Rusia como a Italia los despachó en 5 minutos y los dejó en ruinas, prácticamente. Y siendo que además tenía el frente occidental, o sea, peleaba contra Francia, Inglaterra, Rusia, Italia, y los hacía pelota a todos y terminó colapsando por el tema de los abastecimientos de comida y se terminaron rindiendo por eso, por un tema de que... Pero si fuera por el material de guerra, creo que... O por las tropas, seguían peleando un buen rato. También es el tema de lo que ocurrió de la revolución. Bien, como dijimos, la revolución en Austria terminó en una especie de empate en el cual los socialistas terminaron gobernando. Así no ocurrió eso en... Ocurrió en parte también en Alemania, que terminó el Partido Socialista, pero no le duró tanto y se repartían más el poder. Pero en Austria el poder le quedó bastante, por bastante tiempo, pero bueno, en un país bastante chico, que es muy reducido comparado con lo que tenía antes.
Así es. Bueno, ¿algo más sobre Austria?
Un poco más acerca de Francisco José. Hay que decir que Francisco José tenía una
esposa... ¿Cuál es el nombre del sobrino, que es el que mataron? ¿Era Fernando José?
Fernando José. Francisco Fernando, perdón. El archiduque heredero de Francisco Fernando. La esposa de Francisco José era una emperatriz muy conocida, Sisi, que prácticamente era una especie de feminista. Consideraba que el casamiento era un error, que...
Sin embargo, se casó sumamente enamorada de Francisco José, ¿o no?
Se casó al principio sumamente enamorada, pero rápidamente se dio
cuenta de lo que era el matrimonio.
Y se fue a recorrer el mundo. Él estaba mucho más enamorado que ella. O al menos eso es lo que dicen. Y ella nunca lo correspondió realmente. Al principio parecía que sí, después ella se fue a recorrer el mundo y fue asesinada por un anarquista. Y lo cual a él le dolió mucho y le dijo al anarquista: usted asesinó al amor de mi vida, usted no sabe lo que amé a esa mujer, o algo por el estilo.
Un romántico en el fondo.
Sí, pero hay que decir que le dedicaba todo su tiempo a su trabajo y no a su esposa. Y ella tampoco lo correspondía tanto a él. Y realmente vemos las oficinas de él y son muy rústicas. No es lo que vemos, por ejemplo, en la corte del rey de España o en las cortes italianas. Era realmente un rey que no le daba mucha importancia a sustentar a toda la ostentación de toda la riqueza, a pesar de que uno ve cosas que son increíbles, como por ejemplo la calefacción, son cosas de porcelana gigantescas que son espectaculares, a leña, que uno se queda mirando eso y realmente yo nunca vi nada parecido en mi vida y era increíble, pero y además el palacio de Schönbrunn es algo espectacular. pero uno llega a las habitaciones de Francisco José y dice, esto es lo más lo menos ostentoso que vi de todos los palacios de Europa. Y su oficina es una oficina chiquitita que tiene lo justo como para ejercer el trabajo de emperador de todo un imperio, el imperio más grande de Europa. Era una especie de emperador bastante extraño, pero era muy respetado dentro de todos los gobernantes de Europa, tanto por eso como por el poder que tenía Austria-Hungría en ese momento.
Sí, sí, bonita, ¿no? Muy bonita la mujer.
Era muy bonita. Murió ya grande, hay que decirlo, ya tenía casi 60, creo, cuando fue asesinada.
Bien. Por un, me dijiste,
una anarquista que la reconoció mientras ella se paseaba sin escolta, sin nada, pretendía no ser reconocida, claro. Pero era bastante famosa, tanto por sus escándalos como por muchas cosas, siempre aparecía en los periódicos o en distintos lugares con alguna especie de escandalete que avergonzaba al marido.
Era una
persona bastante de mundo, que le escapaba todo a todas las reglas de la corte y se iba por cualquier lado a vivir. Ella era una especie de mujer que tenía el dinero, tenía las ganas de conocer el mundo y lo disfrutaba.
Me parece muy bien.
Lo que no hacía el marido, que tenía todo el poder del mundo y lo padecía en su oficina.
Bueno, Martín, ¿algo más? Porque me gustaría que nos despidamos hoy con un tema de los tuyos, que no pudimos la vez pasada, ¿verdad?
Tenemos otro tema que se llama Haremskarm, de Focus.
Entonces, antes de escuchar ese tema, te agradezco muchísimo. Esta es la última emisión de este año, nos reencontraremos el próximo para seguir viajando por Europa y veremos cuáles son los próximos destinos que nos presentan.
Sí, ya para la semana que viene van a tener la oportunidad además de ver una excelente película que hace rato que todo el mundo tenía ganas de ver, que es Final de Partida, la película que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en marzo. Bueno, recién ahora la van a estrenar dentro de un par de semanas en los cines argentinos. Creo que el 7 de enero es el estreno.
Bueno, ese es el estreno entonces de la... Repetime el nombre de la película.
Final de Partidas, el nombre original es Partidas. Es una película realmente muy interesante, japonesa, que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, que vendría a ser el Oscar realmente a Mejor Película del Mundo.
Claro.
Y es realmente una película extraordinaria, que ya casi tenemos un año de atraso desde que la película se estrenó, tuvo éxito, pasó por todas las salas del mundo, incluso de Latinoamérica.
Pero estamos lejos, Martín, ya llega.
Chile estuvo, ya les habían estrenado, y acá no.
Bueno, no te quejes que ya en poquito tiempo nomás la vamos a poder ver. Nuevamente, muchísimas gracias, que tengas un muy buen año 2010. Nos reencontramos la semana que viene y nos vamos con Focus.
Nos vamos con Haremskarm de Focus.